14 minutos para la una. Seguimos con nuestro León en la Onda en este día ya 30 de diciembre. Con esta sintonía nos metemos de lleno en uno de los espacios que tenemos fijos aquí en nuestro programa. En miércoles alternos nos visita Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de ese centro psicológico de terapia de conducta fantástico, CEPTECO, que tenemos aquí en León, en pleno centro de la ciudad, Plaza Cortes Bermejas, número 9, en el sexto derecha. Ya por darles todos los datos, el teléfono de CEPTECO es el 987-26-15-62 y su página web cepteco.com. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días. Pues cansado ya con el final de año, pero bueno, con ganas renovadas seguramente después de un tiempo de descanso.
Bueno, teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros y además casualmente coincidimos casi a punto de despedir el año y precisamente de eso vamos a hablar esta mañana, ¿verdad,
Miguel? Exactamente. Ángel. Cómo despedir el año, cómo hacer o cómo plantearse objetivos, hacerse promesas a uno mismo para intentar cumplirlas en la mayor medida posible.
Yo te confieso que soy de los que me gusta hacer balance del año. Echo la vista atrás y digo, a ver, esto bien, esto mal, esto regular, esto penoso, esto horrible, esto fantástico. Vamos a ver. ¿Es bueno hacer balance sobre nuestros objetivos vitales cuando llegamos, pues eso, al final de un año, como en este caso?
Pues es bueno hacerlo. Además, lo que haces tú lo hacemos la mayoría de nosotros.
Si me llegas a decir, no, eso no se debe hacer, me hundes.
No, afortunadamente, sí. Normalmente es bueno reencontrarnos con nosotros mismos, distinguir un poco entre lo urgente y lo importante, intentar recapacitar sobre la vida que hemos llevado, la familia, los amigos, la pareja, el trabajo, si se han cumplido esos objetivos, esos deseos que nos planteamos a final de año, y es un buen momento para plantearse luego retos, ¿no? Y es algo así como decir un poco borrón y cuenta nueva, podemos desarrollar e incluso esas emociones contrapuestas en función del año que hemos vivido, de nuestras experiencias personales durante ese año, pues sería un elemento también que a veces a gente le hace sufrir porque ha tenido crisis y otras personas un poco les hace ilusionarse porque les ha ido bien, ¿no?
Yo creo que hacen falta una serie de o algunos requisitos para que podamos hacer balance de una manera objetiva, que a veces no lo somos.
No, muchas veces no, porque tenemos una percepción muchas veces pesimista en muchos casos cuando nos han pasado cosas muy malas y muy optimista cuando nos han pasado cosas muy buenas, es decir, tendemos a exagerar y el ser humano generalmente solemos pasarnos por exceso, es decir, solemos ser bien pensados que vamos a conseguir todos nuestros objetivos, que nos va a ir muy bien en la vida.
Es verdad que a veces distorsionamos los hechos, ¿no? No somos objetivos, como decimos, y no los vemos tal cual sucedieron.
Por supuesto que no, nuestra percepción está en función de la valoración que hagamos sobre la misma, tanto en las relaciones humanas, con las relaciones económicas, sociales o personales, incluso laborales. Es decir, dependiendo de la percepción que yo tenga, no es tanto el hecho que suceda, sino como yo lo interprete para que me genere una incomodidad o me genere una gran satisfacción.
Pueden pasar tantas cosas a lo largo de un año, ¿no? Puede suceder que sea un año más, un año anodino, donde no ha sucedido nada ni por arriba ni por abajo, que sea plano. Pero siempre pasan cosas, ¿no? Pierdes a alguien.
Sí.
Te enamoras, uh-huh. Has tenido un hijo, has perdido el trabajo o lo has conseguido, es decir, uh-huh. Pasan muchas cosas, ¿no? Es difícil hacer ese balance.
Sí, realmente sí, porque en definitiva cada uno tenemos una percepción subjetiva de ello y ese elemento de búsqueda de poder mejorar en las percepciones de futuro es lo que nos hace en la vida pues merecer la pena vivirla, es decir, a pesar de que hayamos sufrido, hayamos disfrutado o hayamos cometido errores, ¿no? Al final todos aprendemos básicamente de que la vida es un proceso que tiene una fecha siempre de caducidad y que en ese proceso de caducidad hasta que llegue intentar disfrutar de él si es posible lo máximo que podamos.
Ahora todas las experiencias nos dejan lecciones. Yo, a mí es lo que me han dado los años, ¿no? La certeza de que las cosas que me van pasando me van indicando también qué es lo que está bien y lo que está mal, por dónde debo ir o no ir. Después, otra cosa es que haga caso a esas lecciones, pero las aprendes, ¿no?
Sí, lógicamente las aprendemos todos, porque en base a esas experiencias tanto positivas tendemos a repetirlas en el futuro,
claro.
Y aquellas experiencias que no han sido tan malas empezamos a intentar aprender lo que no tenemos que hacer para no equivocarnos demasiado. Y a partir de esa experiencia, a veces de errores, es lo que podemos aprender para saber lo que no hay que hacer y mejorar nuestro comportamiento. Pero todos los seres humanos tenemos errores, todos los seres humanos nos equivocamos, y en ese proceso de interacción que generamos con la otra persona es lo que, o con las otras personas, es lo que nos hace florecer, como tú muy bien has comentado, crecer como personas, disfrutar de los pequeños momentos de placer que tenemos, y en aquellos momentos de dolor intentar que no sean ni muy intensos, ni muy frecuentes, ni muy duraderos, para no sufrir demasiado.
Qué interesante lo que nos está contando, como siempre, Miguel Ángel Cueto, psicólogo, director de Cepteco. Bueno, lo que está claro es que para algunas personas pensar que ha pasado un año más puede suponer una frustración o dolor, ¿no? Uh-huh. ¿Nos adaptamos bien al paso del tiempo?
Pues la verdad depende un poco de cada uno, porque cada experiencia es subjetiva. Cuanta más edad generalmente tenemos, más deprisa pasa el tiempo.
¿Por qué?
Nos acomodamos más, es la falta incluso de novedad de lo que nos hace. Incluso nuestro desarrollo neurológico va un poquito más lento que los niños, y eso hace que esa percepción del tiempo sea subjetiva. Y además, el logro de esa percepción de esa situación produce cambios también tremendos en el organismo. Es decir, vamos modificando nuestro patrón físico, nuestras limitaciones físicas cada vez mayores, y eso nos hace tener una percepción, digamos, diferente sobre el mundo que nos rodea. Además, la experiencia nos hace descubrir menos novedades que cuando somos pequeños, y eso nos hace, pues, a veces ver que la relación, digamos, la sociedad o las cosas incluso políticas, emocionales, afectivas, ya la hemos vivido en otro momento, y eso nos hace un poco más resistentes a poder ilusionarnos con cosas, ¿no?
Me parece una explicación muy certera para esa pregunta que nos hacemos tantas veces. ¿Cómo es posible que pase tan rápido el tiempo? Y cuanto mayores nos hacemos, más rápido parece que,
claro,
que sucede, ¿no?
Es que es un proceso de adaptación, aclimatación. No hay novedades, y además nuestro cerebro funciona más lento. Entonces, lo que hace es que esa percepción que de la realidad que tenemos nos sea un poco más, digamos, conocida. Y todo, ¿qué cosas nos asombran? Pues es difícil ya. Una vez que has tenido experiencias, has visto, además con los medios de comunicación, que hoy puedes estar en cualquier parte del mundo, puedes ver un museo inclusive a distancia, virtual, con lo cual ese elemento de novedad cada vez es más difícil de tener.
Qué bien, qué bien. Bueno, hemos hecho balance de una u otra manera, hemos hecho balance del año. Lo que está claro, y alguna vez nos lo has comentado, ¿no?, que lo vivido ya es pasado, ya ha quedado atrás. Sí hemos aprendido, fenomenal, pero ya ha quedado atrás. No es lo que nos va a mantener ahora, ¿no?, porque como siempre comentamos, lo importante es el hoy. Y también, bueno, pues mirar al futuro, ¿no? Por eso yo te pregunto si es bueno ponernos retos para el nuevo año.
Hombre, yo creo que sí, aunque genera un cierto conflicto por ese elemento muchas veces optimista y real que nos lleva a proponernos en muchos casos metas imposibles, y normalmente es bueno hacerlo de manera gradual y progresiva. Todos tenemos el deseo de controlar nuestra propia vida, tener una mejor imagen, que el estrés no nos afecte demasiado, y normalmente yo creo que es muy bueno ponerse ciertos objetivos y metas que sean realistas durante ese año, ¿no?
Metas realistas.
Si es posible.
Eso es. Si es posible, porque está bien que uno persiga metas, ¿no? Que uno tenga objetivos en la vida, supongo.
Claro.
Pero que podamos alcanzar.
Claro, pero vamos a ver, ¿cómo podemos...?
O sea, ¿cuáles son los objetivos más razonables, no, en tu opinión?
¿Cómo podemos intentarlo? Vamos a ver. Primero, hay un estudio de Richard Wiseman que dice, que llevó a cabo un estudio, me parece, de 5.000 personas, para ver cuántas personas cumplían sus metas. ¿Sabes qué porcentaje cumplieron todas las metas que se propusieron al año?
Verás.
Un 10%. Es decir, esas estrategias que tenemos todos para conseguir algo nos es difícil. El cómo hacerlo, y tú lo has comentado también. Primero, dividir esas metas en metas un poco más sencillas y que sean evidentemente realistas, que tengan una temporalización concreta. El hacer ejercicio físico, pues hacerlo 5 días, pues ir a la piscina o correr durante 10 minutos, 2 días a la semana, si es posible acompañado, con lo cual lo vas a poder hacer mejor. Después, contar lo que vas a hacer a los amigos, es decir, voy a dejar de fumar, porque eso, lo que la presión social mismamente te va a hacer que te motives más a poderlo hacer, o escribirlo, o publicarlo en algún...
Me vas a dejar de fumar.
Entonces ya me lo recuerdas, y algo, coño, ¿verdad? Tienes razón, entonces voy a intentarlo. En tercer lugar, normalmente recordar los beneficios que lleva conseguir ese objetivo, dejar de fumar, hacer ejercicio, intentar mejorar en el trabajo, hacer cualquier meta que nos propongamos. Entonces, hay que recordar lo bueno que tiene. Después, cada objetivo siempre que consigamos algo, es bueno premiarnos a nivel personal, no de manera económica, sino a veces emocional, ir a un viaje o algo que nos una emocionalmente incluso a otra persona, y eso nos va a hacer conseguir nuevas metas de mejor manera. Y al final, el escribirlos, plasmarlo en propuestas, intentar, incluso hay gente, le aconsejamos que escriba en Facebook esas propuestas para que la gente se lo recuerde, y esa presión emocional que uno tiene con relación a sus amigos hace que sea más fácil conseguirlas, y eso es un hecho que al final es más fácil, pero ya sabemos, esperemos que en vez del 10% consigamos el 40%, ya sería un éxito enorme, o el 80% ya sería para tirarse de lo
desde el momento que ya consigues algo, es decir, tú has hecho un propósito, te has marcado un objetivo, pues fenomenal lo que hasta donde hayas llegado, ¿no? Lo veo así, pero es verdad, sí. Objetivos razonables, objetivos que estén en nuestra mano, poquito a poco, es como los problemas uno a uno, ¿no? Cuando tenemos muchos, dices, espérate, yo toda la vez no puedo, voy a ir a ver si lo soluciono uno a uno.
Inclusive en las parejas, cuando empiezan a discutir algo, se lían con cuatro cosas al mismo tiempo. Entonces, básicamente, centrarse un poco en un solo problema cada vez para intentar hablarlo e intentar llegar a un acuerdo. Porque si no, al final, lo que hacemos es crear un cúmulo de problemas que no es bueno resolver.
Bueno, a mí no se me ocurre mejor manera para ir diciendo adiós al 2015 y recibir al 2016 que con tus palabras, que escuchándote.
Pues nada, yo he encantado. Tenemos que buscar la felicidad personal, la felicidad familiar, sentirnos satisfechos en los aspectos afectivos y cultivar esa amistad al lado de la gente que queremos. Ese es un elemento y un objetivo importante a la hora de analizar, y sobre todo esos tiempos de incertidumbre y crisis que vivimos, aceptar un poco esta situación e intentar aprovechar todo lo que tenemos para conseguir nuevos retos, nuevos objetivos y sentirnos un poco más unidos a las personas que nos quieren.
Miguel Ángel Cueto, psicólogo, director de CEPTECO, ahí en la Plaza Cortés Leonesas número 9 en el sexto derecha. Muchísimas gracias como siempre, que tengas un gran 2016 y que nosotros podamos compartirlo contigo en estos programas que hacemos aquí los miércoles.
Lo mismo digo, un placer para todos.
Gracias, Miguel Ángel, que volverá con nosotros ya el día 13 de enero. Vamos ya con las noticias de la 1.